días para usted, para el equipo y para la audiencia. Muy feliz día para todo el equipo.
Bueno, muchas gracias, diputado. Bueno, ¿qué es lo que han conversado, lo que han podido debatir en la Comisión de Producción específicamente sobre gripe aviar y, bueno, sobre este proyecto de resolución para que se pueda acompañar, ¿no?, a los productores?
Bueno, yo presenté este proyecto de resolución acá por febrero, cuando explotó este tema y nos golpeó tanto en la provincia de Neuquén el tema de la gripe aviar, los primeros casos importantes. Después hubo un proyecto más de la diputada Esteves y después un proyecto del diputado Gass. Todo medio que se unificó en la comisión el tratamiento. A partir de ahí se pidió un informe de las acciones desplegadas por el Ministerio de la Producción para saber qué hacía falta, en qué podíamos nosotros legislar que no estuviera contemplado. Ese informe llegó la semana pasada, el viernes, uh-huh, en la que el Ministerio da cuenta de las acciones desplegadas hasta acá. Ha manifestado haber resuelto el otorgamiento de 3 aportes de 14 millones de pesos cada uno a 3 productores avícolas grandes de, uh-huh, de la zona, uno de Senillosa, uno de Neuquén y uno de Plotier, y por supuesto informa de otras acciones como la adquisición de cal viva, la deposición final de los animales sacrificados, uh-huh, es decir, una serie de acciones que llevó adelante el Ministerio y de las inversiones que llevó adelante el Ministerio de Producción. Pero como faltan cuestiones de abordar, como por ejemplo la ayuda que necesitan los pequeñísimos productores, que, uh-huh, son economías rurales, economías de subsistencia, economías familiares o pequeñas y medianas empresas, que tal vez no tuvieron casos de gripe aviar en sus establecimientos, pero con las disposiciones de corte, sí, de la cadena productiva, hace 3 meses que no pueden adquirir pollitos bebés. Entonces, esos pequeños productores cuya subsistencia es la crianza y, por supuesto, comercialización de pollos de granja, hace 3 meses que tienen cortada la cadena de producción, por tanto, la cadena de comercialización y, por lo tanto, su medio de vida. Esto ha impactado también, inclusive, en los empleados de los mataderos, que obviamente la mayor producción hace que tengan mayores ingresos y, por supuesto, el estancamiento de la producción y de la faena hace que se resientan también las economías de las personas que trabajan los mataderos. Por lo tanto, en ese informe no ha habido ninguna acción destinada a estos pequeños productores, que son entre 400 y 1.000 pollos mensuales, que han visto cortada la cadena de, de comercialización. No pueden adquirir hoy, por disposiciones del SENASA, no pueden adquirir hoy a los revendedores los pollitos bebé y, por lo tanto, hace 3 meses que tienen parada su actividad. Uh-huh. Así que eso hemos pedido que para la comisión que viene del próximo martes venga personalmente personal del ministerio, sea, uh-huh, el ministro, sea el funcionario que él disponga, pero para abordar las cuestiones que faltan, o en las que falta invertir, o en las que falta estar presente desde el Estado ante este problema serio.
Uh-huh. Carlos, ¿se han comunicado con ustedes, alguno de estos pequeños productores? ¿A ustedes tenían ya algún criterio o algún número de cuántos podrían ser, de quiénes podrían, uh-huh, ser? Porque ahí vemos, bueno, también, ¿no?, otras zonas que fueron afectadas, una de ellas Zapala, ¿no?, también con casos de gripe aviar.
Bueno. Los productores que tiene registrado el Ministerio de la Producción son exactamente 57. Los que están incluidos, la mayoría de ellos en la confluencia, pero también hablan el propio informe, que se los voy a mandar a ustedes, les voy a mandar la respuesta del Ministerio, habla de 57 productores registrados. Uh-huh. Entonces, que tienen el REAMSA, que tienen las certificaciones que corresponden para la comercialización de aves. Así que nos falta esta proyección o esta previsión para los pequeñísimos productores, y eso es lo que queremos abordar en la próxima visita de funcionarios del Ministerio de la de la producción.
Uh-huh. Y en este pedido,
sí. respecto de lo que usted me preguntaba, si habíamos tomado contacto, sí, hemos tomado contacto con pequeños productores, he tomado contacto personalmente con el Ente de Desarrollo Productivo de Profier, que ha recepcionado a toda la problemática de los pequeños y de los pequeñísimos productores de la localidad, incluido los que tienen granja y que llevan sus pollos a las ferias municipales. Así que sí, tenemos una interacción con las personas que obviamente, sea porque tuvieron gripe aviar en el domicilio, uh-huh, en su comercio o en su sector de producción, o sea porque indirectamente fueron afectados porque no pueden comprar nuevos pollos.
Claro. No, lo que comenzaba a consultarle es, bueno, esto tiene que ver con la provincia, pero seguramente también ahí deben estar las líneas de Nación, ¿no?, que también venían para los productores.
Sí, nosotros no hemos pedido un informe en ese sentido. La SENASA no asiste a los productores en particular, sino que si la provincia informa los casos, los fundamenta como corresponde y lleva los elementos necesarios, SENASA o el Gobierno Nacional transfiere fondos a la provincia para que sea la provincia la que los distribuya. Así que es muy importante que el Estado provincial convoque y tenga presente también a los pequeñísimos productores que, aunque no han tenido en sus establecimientos gripe aviar, se han visto severamente afectados también por la, por, como decíamos, el corte de la cadena de producción.
Uh-huh. Diputado, bueno, le cambio de tema, si le puedo hacer consulta, si bien está debatiéndose en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, seguramente esto va a llegar en algún momento al recinto, que tiene que ver con la utilización de los fondos, del denominado fondo anticíclico, para hacer frente al desequilibrio de la caja previsional del instituto, conocer su opinión respecto de este debate que se está llevando adelante allí en la legislatura.
Bueno, el fondo fue creado para atender coyunturas imprevistas o coyunturas que pongan en riesgo la prestación de los servicios esenciales de la provincia. En este caso, el instituto está atravesando una situación muy difícil. Y la cuestión objetiva, independientemente de los tecnicismos, es que, por un lado, la provincia está ahorrando en un fondo. Ese fondo lo coloca para que rinda beneficios y no se desvirtúe ni obviamente pierda su valor. Lo coloca en inversión, en fondos de inversión. Bueno, por otro lado, tenemos una gran deuda pública de créditos que ha tomado la provincia, uh-huh, a tasas más altas de las que recibe en este ahorro. Entonces, si por un lado estamos ahorrando, pero por otro lado estamos pidiendo crédito y pidiendo endeudarnos para resolver problemas financieros dentro de los que se encuentra el instituto, pareciera que no es de sentido común tener un ahorro cuando por otro lado tenemos deuda. Entonces, lo que se ha previsto en esta ley es que los fondos que reciba la provincia para este fondo anticíclico a partir de mayo, es decir, no se tocan los anteriores, a partir de mayo sean derivados al instituto para paliar el déficit que tiene. Yo vuelvo a decir, creo que el fondo está para esto, está para atender estas coyunturas. El problema que tiene el instituto es crónico. Hay dos, casi menos de tres activos por cada jubilado,
sí,
y esto significa que hay un desfinanciamiento de base, uh-huh, en el instituto. Hay problemas en la provisión de los servicios de la obra social del instituto, producto de este déficit, y es, teniendo fondos la provincia ahorrados, lo más natural es que pueda con esos ahorros paliar la situación, que en definitiva no es solo del instituto, sino es de todos y cada uno de los afiliados de la provincia de Neuquén.
Claro, y en ese sentido, ¿no sería un parche? Porque si la relación sigue siendo de casi 3-1, como decía usted, cuando en su momento era de 15-1, ¿no? De 15 activos por un pasivo en su momento. Bueno, hay quienes dicen de no usar el término pasivo para referirse a jubilados o jubiladas, ¿no? Esa es otra discusión. Pero ¿esto no sería algo del momento y que luego puede suceder lo mismo? Porque es un desequilibrio en realidad el que hay, ¿no?
Comparto. Indudablemente hay varias cuestiones de fondo que se tienen que resolver. Obviamente, o se aumentan los aportes, o el Estado, o se aumenta la edad jubilatoria, o el Estado prevé un fondo cíclico permanente que puede salir de las regalías hidrocarburíferas para sostener la caja de jubilaciones y que no tenga estos déficits y tenerla al día permanentemente. Es decir, pueden haber muchas salidas. Hoy, en la situación económica severísima que atraviesa la provincia de Neuquén y, por supuesto, los habitantes, y a ellos no escapan los jubilados de la provincia de Neuquén o los activos, ponerle más aportes no es lo conveniente indudablemente hoy. Es decir, hoy la situación que atraviesan fundamentalmente los sectores asalariados no permiten que se les meta la mano en el bolsillo. Por lo tanto, administrando bien desde la provincia, deben ser los recursos hidrocarburíferos los que determinen el saneamiento de la caja previsional de la provincia de Neuquén.
Claro, porque en esas dos opciones que daban, o se aumentan los aportes o la edad jubilatoria, ahí estaría pagando la clase trabajadora, el trabajador,
exactamente,
la trabajadora, ¿no?
Exactamente. Yo lo puse como probabilidad de qué medidas se puede adoptar para el sostenimiento de una caja. Uh-huh. Bueno, por eso le hice la aclaración después, que no debe ser el bolsillo de los trabajadores la variable de ajuste.
Claro.
Entiendo que tiene que ser un presupuesto equilibrado, un presupuesto que sea austero y, por supuesto, la determinación de un fondo que provenga de las regalías hidrocarburíferas, que en los próximos años se prevé va a tener un aumento muy importante producto del aumento de las exportaciones de hidrocarburos.
Uh-huh. Bueno, Carlos, como siempre, muchísimas gracias y un placer conversar con usted.
El agradecido soy yo, que termine muy bien su día. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Conversábamos allí con el diputado de Democracia Cristiana, Carlos Cosciola, sobre esta presentación de un fondo de asistencia a productores por la gripe aviar, un proyecto que había presentado en el mes de febrero y que luego se trabajó en conjunto con otros presentados por la diputada Esteves y el diputado Gas. Y bueno, haciendo particular mención sobre la ayuda destinada a pequeños productores, que él dijo, no ha habido ninguna acción destinada a este sector. Hemos visto o nos han informado que se han hecho 3 aportes de 14 millones cada uno a los 3 grandes productores avícolas que se encuentran en la provincia, más específicamente en Cenillosa, Neuquén y Plotier, pero están hablando de ayuda a pequeñísimos productores, pequeñas y medianas empresas. Y en el final le consultábamos sobre el fondo anticíclico y este debate que se lleva adelante en la legislatura para utilizar este ahorro para compensar el desequilibrio que tiene el Instituto de Seguridad Social del Neuquén.